Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Reinaldo Escobar, que se encuentra en Madrid. Y también para Michelle Suárez, que está en Madrid, España, cerquita uno del otro. Bueno, bienvenida a Johnny Hilfer, el saludo para May Vázquez y a todos nuestros oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sí, señor, saludos. Y me dice por interno ahora May Vázquez que él también quisiera estar en Madrid. Johnny Hilfer también, todos queremos estar en Madrid. Hay que planificar un programa desde Madrid. Las noticias como son desde Madrid, un día.
No me empuje.
Bueno, saludos por supuesto a todos los cubanos, los que nos están escuchando en este momento en todas las provincias cubanas. Gracias por la sintonía. Hoy, en solamente minutos, en esta tertulia miamense madrileña, pues hoy vamos a tener algunas de las noticias que tenemos para ustedes. Bueno, hay información de la Cancillería China. Dicen los chinos que este barco que está detenido en Colombia y que también su capitán está detenido en Colombia porque llevaba armas para Cuba, han dicho que eran nada más que materiales y equipos militares ordinarios, que no hay nada más, y eran toneladas de pólvora, etcétera. Bueno, pues vamos a estar ampliando esa noticia en tertulia. También hay noticias, muchísimas noticias relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y las conversaciones que llevan con el gobierno de ese país en Cuba, firmando o tratando de llegar a un consenso por la paz. Muchísimas noticias, también las estaremos tratando en tertulia. Y más aún, esta noticia de Colombia, dada su importancia, vamos a trasladarla a la segunda parte del programa. Y en profundidad vamos a conversar con periodistas que están dentro de Colombia para que nos aclaren un poco más lo que está sucediendo con respecto a estas conversaciones, pero desde el punto de vista de Colombia. Y señoras y señores, interesante, hay granjeros, ganaderos en Cuba, todos están listos para entrar a Cuba, pero todos están pidiendo que se levante el embargo. Creo que han ido a un viaje a solicitar que se levante el embargo para después tratar de hacer negocios. Vamos a tratar el asunto desde el punto de vista económico más adelante.
Muy bien, al cierre les voy a comentar una noticia que no cae muy bien dentro de la música y el arte. ¿Por qué? Porque anuncian el cierre de la última tienda de música clásica en Nueva York.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues...
¡Qué bien!
Sí, señor.
¡Qué malo!
Bueno, está bien, está bien.
¿Cómo bien? Sí, qué malo que cierren una tienda como esa, ¿no? Pero, muy famosa, le cuento más al cierre.
Pero ya usted nos explicará por qué la van a cerrar.
Usted verá por qué la cierran.
Usted verá por qué la van a cerrar. Johnny Hilfer está alterada con la noticia.
Un amante de la música clásica, sí, no señor. Digo yo.
Eso es que no vende, y al no vender
es la el cierre, no es solo por eso.
Bueno, ya nos enteraremos. ¿Y usted sabe quién está en Cuba?
Mucha gente va a Cuba, lo decíamos ayer.
En Cuba se encuentra Diego Armando Maradona. ¿Usted sabe lo que fue hacer Diego Armando Maradona a Cuba?
Además de saludar a...
Se ha hecho la cirugía plástica, les cuento. Señoras y señores, el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona se realizó una cirugía estética facial conocida como el lifting, o sea, así se llama, ¿no?, en inglés, para rejuvenecer su rostro, reporta la agencia de noticias EFE. Así, y por supuesto citando también medios locales. El exfutbolista de 54 años de edad posó junto a su mujer, Rocío Oliva, en la primera fotografía difundida tras su cambio de imagen por el portal Primicias Ya. Con la operación, Maradona se sacó la bolsa que está debajo de los ojos y de esta forma reforzó el tratamiento láser, o sea, a través de un tratamiento láser se reforzó la zona al que se sometió el año pasado para ver si su piel se ve más suave. Maradona se encuentra con Oliva en Cuba, donde grabará en los próximos días nuevos capítulos de su programa deportivo De Zurda, junto al periodista de origen uruguayo Víctor Hugo Morales. Así que Maradona, aquí están las fotos, increíble. Se ha puesto la cara lisa, incluso aparece en una foto con los labios medio rosados, así parece que para resaltar la operación, sus aretes de costumbre. Y bueno, pues ahora está jovencito Maradona, fue a Cuba a hacerse una operación de cirugía plástica, le cambió el rostro. Le ha cambiado el rostro.
Y parece, usted vio los labios de Maradona.
Eso, los labiecitos medio rosados, rosaditos, más bien rojito, así, sí. Bueno, más o menos, sí. Pero quedó bien, le hicieron una buena cirugía en Cuba, sí.
Bueno, vamos a saludar a Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, pues un enorme placer. Estoy un poco afónico, así que no es problema de la línea telefónica, sino de las cuerdas vocales. Un enorme placer estar aquí en Madrid, cerca de Michelle. Y cerca de todos ustedes a través de Radio Martí. No voy a comentar nada de lo de la cirugía Maradona porque este espacio lo acostumbra a hacer ataques personales, entonces me abstengo mejor de ello.
Muy bien.
Michel Suárez, saludos, bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo no creo que quedó tan bien, ¿eh? Yo sí me voy a mojar en el asunto. A mí me parece patético realmente el resultado, pero verdaderamente patético, pero no es nada nuevo en la conducta de Diego Armando Maradona.
Sí, no luce mal, Michel, no luce mal. Se estiró la cara.
Vamos a tertulia, anda, vamos.
Muy bien, pues entonces tertulia con las noticias y hoy, bueno, de una manera especial, Reinaldo Escobar en Madrid, Michel Suárez en Madrid, nosotros acá en los estudios de Radio Martí en Miami.
Bueno, el gobierno chino asegura que el buque con bandera de este país que fue intervenido en aguas de Colombia lleva solo materiales y equipos militares ordinarios a Cuba y aseguró que su transporte no viola las leyes internacionales, por lo que ofreció asistencia a su tripulación para resolver el incidente. El buque no lleva ningún material sensible a bordo, aseguró en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunjin, quien dijo que el transporte de los artículos militares a Cuba, de los que no dio más detalles, forma parte de una cooperación comercial completamente normal. Dijo Chunjin que el buque de bandera china Dandanxia, ahora cambiaron el nombre. Antes era, ¿cuál era? Usted se lo sabe.
El Chongchonggan, pero ese era norcoreano.
Ah, bueno, este chino, Dandanxia, fue intervenido por las autoridades colombianas durante una escala en Cartagena, allá en Colombia, al hallarse en su cargamento gran cantidad de armamento, munición con documentación irregular. La fuente oficial china añadió que Pekín está en contacto con las autoridades colombianas para resolver este problema y asegura que se dará la asistencia que los ciudadanos chinos involucrados necesiten con el fin de proteger sus derechos e intereses. Y parece que aquel cargamento iba con café. ¿Y ahora?
No, el otro iba con azúcar.
Con azúcar. Y ahora cereales.
Así que, bueno, siempre se tapa con comida las armas, ¿eh?, en estos barcos asiáticos. Reinaldo Escobar.
Bueno, el asunto es que las autoridades colombianas lo que detectaron, no solamente detectaron que había pólvora y que había proyectiles, sino detectaron de que esos elementos no estaban declarados en lo que todo barco está obligado a declarar cuando llega a un puerto, a las autoridades portuarias. Es decir, hay toda una serie de rituales, casi diría yo, entre la marinería de todo el mundo, y un barco está obligado a declarar y dar fe de lo que lleva en sus bodegas, ¿no? Y ellos no dieron información que llevaban ese tipo de armamento. Eso es lo que tengo entendido y creo que eso es lo que ha traído como motivo este asunto, porque por otra parte creo que la República Popular China tiene el legítimo derecho de venderle a Cuba pólvora y balas y esas cosas. Son dos países normales, como Estados Unidos le vende armas a cualquier, o Inglaterra le vende armas a otro país, ¿no? Es decir, no hay nada de extraño en el que un barco lleve armas a otro. Lo extraño es que no estaba debidamente documentado.
Yo creo que ahí está el problema, la falta de transparencia, ocultar algo. Yo decía en un programa recientemente, decía, usted lo puede detener la policía y usted puede llevar una pistola encima. Aquí estamos hablando en Estados Unidos y usted puede llevar una pistola encima. Cuando el policía lo detiene, usted le enseña, le dice, tengo el arma y tengo la licencia para portarla. Y usted no tiene ningún problema. Ahora, si usted esconde esa arma debajo del asiento del automóvil o se la pone en la parte de atrás del pantalón, en el cinto, el policía lo detiene y usted no se lo declara, yo estoy seguro que cuando el policía detecte que usted tiene un arma de fuego, se lo va a llevar preso porque va a sospechar de usted. Ese es el punto. Yo creo que es el ejemplo gráfico, ¿no? Me parece a mí más sencillo de explicar la situación.
La agencia Prensa Asociada dice que han consultado, ¿no?, a las autoridades sobre esta situación y responden que los documentos del barco no incluían los artículos militares, no estaban reseñados, y que el capitán compareció en las últimas horas ante un juez para responder a cargos de tráfico de armas.
Así mismo.
Michel.
Yo creo que no es una cuestión de opiniones, sino de hechos, de cosas que han pasado, y si Colombia dice que la documentación no es legal, yo le creo a Colombia, pero no porque sea Colombia, sino porque en estos momentos, si un país no desea ni el más mínimo incidente con el régimen de La Habana, ese es Colombia, por el proceso que se está viviendo. Y con China, absolutamente ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos, quiere ningún tipo de incidentes. Entonces, me cuesta creer que Colombia se esté inventando en este escenario en el que estamos viviendo, de que este barco iba con destino a La Habana y no tenía la documentación legal apropiada. Eso realmente me cuesta creerlo. Lo otro es el modo en el que iban las armas, el modo oculto. Entre muchas otras cosas, había 100 toneladas de pólvora que había que haber declarado y no esconderlas. ¿Por qué? Pues además del asunto legal, por una sencilla cuestión de seguridad, que es lo mismo que pasó en el Canal de Panamá, claro, cuando el buque Chonchongán. Es decir, los barcos que llevan municiones y armas tienen una protección especial precisamente para evitar accidentes. Imagínese usted esta pólvora escondida debajo del cereal. No estaba en la documentación, están las medidas adecuadas en aquellos puertos por donde va pasando ese barco, y eso genera seguridad que yo creo que es susceptible de ser demandado ante un tribunal, porque aquí se ha puesto en juego la vida de muchas personas. Y por último, yo no creo, estoy de acuerdo con Reinaldo, efectivamente, lo dijimos ayer, en que si es una transacción legal y si todo está en orden, en teoría no hay mucho más que hablar, ¿no? Los países se venden armas y todo tipo de cosas. Ahora bien, yo personalmente no creo que Cuba necesite armas ni municiones. Yo creo que Cuba necesita tractores, arados, automóviles de libre competencia, y necesita muchas otras cosas más, porque ni hay peligro de guerra, ni hay ninguna necesidad en las condiciones económicas en que está nuestro país de seguir invirtiendo un centavo más en el ejército cubano. Otra cosa sería si se organiza una fuerza de rescate para asuntos de aclimatología, contra los huracanes, contra las penetraciones del mar, que eso es en lo que debería convertirse el ejército cubano en el futuro, en una fuerza de rescate contra desastres naturales. Pero ni pólvora, ni municiones, ni cohetes, ni nada de eso, y mucho menos en la situación económica actual.
Solamente, perdóname, José Luis, solamente decir, el barco estaba transportando, no lo dijimos porque el gobierno cubano no informa en detalles o no ha informado sobre esto, 100 toneladas de pólvora, 2.640.000 fulminantes, 99 núcleos de proyectil y cerca de 3.000 casquillos para la construcción de cañones de artillería. Esto lo dijeron las autoridades colombianas.
Bueno, precisamente dice una nota que llega desde Colombia que han prohibido la entrada a medios de comunicación a la audiencia a la cual comparece el capitán del barco. Dice que no fue permitida luego de la Cancillería colombiana pidiera que el juicio se llevara a cabo con total hermetismo por ser considerado desde el punto de vista diplomático como un tema muy delicado, en especial luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmara que la nave llevaba suministros militares ordinarios para Cuba. No había materiales sensibles a bordo.
Me hubiera gustado que fuera abierto.
Bueno, destacamos también que la guerrilla comunista de la FARC ha pedido al gobierno colombiano que desclasifique los archivos secretos sobre el conflicto armado y consiga documentos reservados estadounidenses sobre el tema con el fin de que se conozca la verdad. El gobierno colombiano debería proceder a la apertura de los archivos oficiales y a la desclasificación definitiva de la información reservada sobre los diferentes asuntos relacionados con el conflicto y su persistencia, así dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por el comandante Joaquín Gómez, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana. Gómez indicó que es necesaria la apertura de archivos estatales para el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto en momentos en que el proceso de paz iniciado en 2012 atraviesa su más dura prueba por la negativa de la FARC, a pesar de solo día de cárcel, asunto que complica al gobierno de Juan Manuel Santos bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.
Sí, señor, ¿no? Y a todas estas también hay que mencionar que han llegado generales a Cuba ya para precisamente hablar sobre el desarme. Llegaron esta semana 6 jefes militares colombianos, 5 generales y un almirante que van a participar precisamente en esta subcomisión conjunta de desarme que debe hacer recomendaciones técnicas para el fin del conflicto. Reinaldo Escobar.
Bueno, me llama la atención esta petición porque yo creo que si se van a desclasificar documentos, hay que desclasificar documentos de ambas partes. Y estoy completamente seguro. En la oficina del Departamento de América, de lo que fue la oficina del Departamento de América en el Comité Central del Partido y en la inteligencia cubana, debe haber una voluminosa documentación de todo lo que Cuba participó en la formación de la guerrilla colombiana. Y debe haber documentación de los fondos financieros con los que Cuba participó y las personas que fueron allí y cómo Cuba se convirtió en un puente para entrenamiento y para mil cosas más. Yo creo que eso hay que desclasificarlo también, porque en un proceso de paz, si se va a hacer la transparencia, se va a lograr que todo quede claro y que todo salga a flote, pues no puede ser que salga a flote una sola parte, sino tiene que salir al aire todo.
Con todo respeto, a mí me parece, yo no soy un experto en estas cuestiones, pero me parece que una desclasificación completa, total, de todos los documentos de un gobierno en este momento, incluso puede complicar el proceso del desarme, puede complicar el proceso de paz. Además, esto es por un lado, y por otro lado, usted va a desclasificar documentos de inteligencia, pero se están desclasificando documentos de inteligencia con el problema todavía existiendo. La guerrilla existe, la guerrilla está armada. La guerrilla está en los campos colombianos, en la selva colombiana. O sea, ¿cómo usted va a desclasificar, digamos, instrumentos que en un momento determinado pueden servir para seguir combatiendo a esa guerrilla en caso de que no se llegue a nada en estos acuerdos de paz? ¿Cómo se van a desclasificar documentos que pueden tener datos de inteligencia que puede complicar también después la lucha contra la guerrilla? Me parece que primero viene el desarme, primero viene la paz y después entonces, bueno, a desclasificar documentos y si hay que servir ante la justicia, servir ante la justicia. Pero primero el buey y después la carreta.
Eso piensa usted, pero no los guerrilleros de la FARC. Ah, bueno. Ellos aparentemente quieren saber qué hay, qué hubo y qué se ha negociado en secreto, pudiéramos decir, ¿no? Entre
sí,
comillas.
Es lo que quieren saber, ¿eh?
A lo mejor pueden desclasificarlo, pienso yo. Lo hacen reservado, lo hacen como acá, ¿no? Se hace en una audiencia especial donde hay un compromiso de que no se puede divulgar la información. Pero esto yo creo que es como una espada ahí atravesada en medio de este diálogo político, ¿no?
Michel Suárez.
Bueno, Amado, no serás un experto, pero estás muy claro, ¿no?, de la situación. No solamente no ha llegado la paz, incluso en procesos muy complejos en otros países no basta con que llegue la paz. Tendrían que pasar algunas generaciones para poder desclasificar con total seguridad. No porque esa información vaya a ser utilizada por los terroristas, sino porque crea problemas en la sociedad. Se saben cosas y pueden entorpecer, como ya tú explicabas, abrir sencillamente, entorpecer el proceso de paz. No aporta nada, no aportaría nada. Abriría un debate, abriría también heridas en gente que ya ahora posiblemente esté dispuesta a olvidar algunas cosas, que se sepan las cuestiones que ha hecho las FARC y las que ha hecho también el gobierno colombiano, abre un debate que, reitero, no aporta absolutamente nada. Precisamente cuando se está hablando ahora de no llevar a los tribunales, de no llevar a la cárcel, mejor dicho, a los narcoterroristas, los colombianos están haciendo un ejercicio muy difícil y muy complejo de olvido y de perdón. Entonces, las dos cosas no juegan al mismo tiempo. O olvidamos, o perdonamos, o abrimos los archivos de inteligencia. Yo no diría que yo no pediría que el gobierno cubano vaya a abrir los archivos de inteligencia, porque eso no va a suceder nunca, ni ha sucedido. Aquí no vale la pena en mi opinión, hacer ese tipo de peticiones. Sin embargo, creo que las FARC tienen su propio archivo de inteligencia, sus relaciones con el chavismo, con Ecuador, con todos los con otros muchos países de la región, y las FARC, en todo caso, si quieren que el Estado colombiano, que ha cometido muchísimos errores, y saldrán muchas barbaridades si se abren esos archivos también, los narcoterroristas también deberían ponerlo todo sobre la mesa, absolutamente todo.
Bueno, finalmente destacamos que un fiscal argentino ha apelado en las últimas horas el fallo que desestimó la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de terroristas, mientras el gobierno endureció sus críticas contra el fallecido fiscal Alberto Nisman, de quien partió la iniciativa legal. Como se había dicho, bueno, finalmente apelaron este fallo.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, ahí está la situación. La situación de Argentina es una situación bien complicada, ¿eh? Eso pica y se extiende. Nada, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a ti, Michel Suárez. Nosotros, bueno, pues una pausa, regresamos con mucho más. Continuamos hablando sobre el tema de la guerrilla, o sea, los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno que se están realizando en La Habana. Hay mucho material. Vamos a tener a alguien desde Colombia. También vamos a hablar de la situación de Cuba y los empresarios estadounidenses que están visitando la isla.